Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este martes, los reyes de España, Felipe y Leticia, van a continuar con su visita de Estado a Berlín. El último viaje de este estilo a Alemania fue hace 25 años y, como no, la guerra de Ucrania está marcando esta visita. Esta tarde, don Felipe se ha reunido con el canciller Olaf Scholz y horas antes lo hacía con el presidente Teresa Fernández.
Momentos antes de la cena de gala celebrada hace unas horas entre los líderes alemanes y los reyes de España. Pocos países tienen una relación tan cercana con Alemania moderna. Así lo han querido recalcar en este encuentro, esa gran afinidad entre ambos países y su importancia dentro del contexto europeo. Durante el viaje, una de las visitas de los monarcas ha sido a un colegio hispano-alemán. Bueno, pues ahí les escuchábamos saludar y charlar con los niños, pero ¿cuál es su agenda para las próximas horas? Pues en unos puntos, pues es uno de los puntos fuertes el viaje que van a hacer a Frankfurt para inaugurar la Feria del Libro, en la que España es una invitada de honor.
El ministro Fernando Grande-Marlaska ha destacado que la relación con Marruecos es absolutamente estrecha, firme y real. Lo ha dicho a preguntas de la prensa y después de la última polémica con el gobierno marroquí que cuestionaba las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla. El responsable del interior ha asegurado que estas ciudades autónomas son igual de españolas que Bilbao, Madrid o Granada y ha defendido la labor policial en esa zona.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españolas trabajan permanentemente, en este caso específicamente la Guardia Civil, en garantizar nuestras fronteras, en garantizar que no haya ningún ataque violento y actuando en todo caso y siempre conforme a los criterios de proporcionalidad y necesidad.
En cuanto a la guerra, comienza una nueva jornada de conflicto en Ucrania. A las 6:30 de la mañana vamos a conocer la última hora sobre el terreno con Mikel Ayestarán en Herrera en COPE, después de que esta noche se hayan registrado 5 muertos por bombardeos en la región de Sumy. Ucrania denuncia además que varios de estos ataques se están realizando con drones kamikazes iraníes. La Unión Europea advierte de que si esta noticia se confirma, se impondrán nuevas sanciones al régimen iraní. De momento Teherán lo niega y dice que no ha suministrado armamento a Rusia. Josep Borrell es el jefe de la diplomacia europea.
A mí el ministro iraní me lo han negado rotundamente de que hayan enviado drones que participen en la guerra en Ucrania, pero el trabajo continúa y Ucrania tiene la absoluta convicción de que es así y seguirá suministrando evidencia al respecto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el madridista Karim Benzema se ha llevado el Balón de Oro de esta temporada. Además, la barcelonista Alexia Putellas ha firmado su segundo galardón en categoría femenina. El barcelonista Gavi ha sido galardonado con el premio al mejor jugador y Courtois ha ganado el trofeo Yassin al mejor portero de la temporada. Al terminar la gala, tanto Courtois como Karim Benzema han pasado por los micrófonos del partidazo de COPE.
De 0 a 10, ¿cuánto estás de contento?
11.
¿Qué te dice en ese momento Zidane?
Está muy feliz, es mi hermano mayor.
Si te hubieran dado a elegir a ti quién te daba el Balón de Oro, ¿hubieras elegido a Zidane?
Sí, Zizou y Ronaldo.
¿Te parece que te queda un poco pequeño el premio de mejor portero porque merecías una clasificación más alta en la clasificación general?
Hombre, yo creo que sí. A la hora de votar en el Balón de Oro hay muchos periodistas, hay muchos votos diferentes y al final hay mucha gente que olvida un poco al portero. No entienden tanto de fútbol, olvidan un poco de los porteros.
Y entre tanto, otro protagonista que ha estado hoy en los estudios del partidazo de COPE ha sido Luis Rubiales. El presidente de la Federación Española de Fútbol ha tenido una charla de más de una hora con Juanma Castaño, en la que se ha hablado de la Supercopa, de Qatar, de las polémicas que salpican a Rubiales, de las conversaciones grabadas o de Javier Tebas, entre otras cosas.
WhatsApp privados con su familia, palabras desagradables hacia Sevilla, Villarreal, Valencia y Atlético de Madrid. ¿Hoy va a pedir usted perdón aquí en este programa a las aficiones de estos equipos o no cree que deba hacerlo?
Creo que lo que es privado es privado. Es una conversación con mi padre, pero soy también un exfutbolista que jugó en el Levante, que ha tenido una tremenda rivalidad con clubes a los que respeto mucho, pero que obviamente esa rivalidad sigue estando.
¿Usted puede justificar todos los euros que han salido de la Federación
Española? Por supuesto.
¿Todos?
Por supuesto.
Organizaron unas jornadas de trabajo y que en ese chalet, aparte de las jornadas de trabajo, hubo una fiesta privada con mujeres.
La entrevista completa la tienes en cope.es y en las redes sociales del partidazo de COPE. Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Oye, que ya son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Un amanecer fresco de productos caducados. ¡Qué barbaridad, qué temazo ha tocado esta madrugada en la noche Beatriz Pérez Otín y Carlos Márquez! La verdad que me he sentido tan identificado con lo que han estado hablando. Es verdad, uno no sabe en qué momento finaliza la vida de un yogur, si cuando lo retiran del supermercado, ¿qué es de él? Si lleva unos días caducado. Y fíjate de lo que se entera uno, es curiosísimo. Lo que es la radio, ¿verdad? La de cosas que aprendemos cada madrugada en esta cadena de radio. Gracias por estar con nosotros, por cierto, gracias por escuchar la radio. Comienzan ahora dos horas de programación en directo que no toca la política, que nos fijamos sobre todo en las cosas que están sucediendo. Nos damos cuenta que hay muchísima gente que está trabajando. Hay gente que escucha la radio porque no concilia el sueño de una manera ordenada. Y aquí lo que nos gusta es poner en valor las grandes historias. Hoy por eso la protagonista de la primera calle positiva que voy a poner es una mujer que la conocemos todos, la gran Ana Rosa Quintana, que la semana pasada pues regresaba a su programa en Telecinco. Ha estado pues unos cuantos meses, 11 meses, superando un cáncer de mama. Era el 2 de noviembre, que creo recordar, del año pasado, del 21, cuando la periodista anunciaba que estaba enferma y que debía ausentarse durante un tiempo para poder recibir el tratamiento adecuado. Y ese tiempo al final pues han sido pues eso, algo más de 11 meses en los que Ana Rosa ha estado apartada de los platós de televisión. Pues bien, su regreso a la parrilla no solo ha sido relevante en nuestro país, sino también en Estados Unidos. La presentadora se ha convertido en un icono en la lucha contra el cáncer tras aparecer su imagen en las pantallas gigantes de Times Square bajo el mensaje "Bienvenida, Ana Rosa". Claro, Times Square es la plaza más emblemática de Nueva York, lo que significa la plaza más emblemática del mundo. El vídeo sale unas 80 veces al día, cada 30 segundos. Es todo un homenaje para ella, pero también para la lucha que ha batallado durante casi un año. Una pelea que da esperanzas a miles de mujeres de todo el mundo que están siendo o han sido diagnosticadas de cáncer de mama. De hecho, tras su regreso, Ana Rosa mandaba este mensaje para todas estas pacientes que están pasando por lo mismo que ella. Y decía Ana Rosa, y abro comillas, literal lo que te voy a contar: hay que tirar para adelante e intentar vivir cada día. Pensamos que esto va a durar mucho tiempo, no creamos que el día se termina, el tratamiento se ha acabado. No, es que necesitamos del acompañamiento de la ciencia, de los médicos, de las enfermeras y de todo el mundo. Las mujeres tenemos que seguir y en ningún momento bajar la guardia. Hay que tomarse las pastillas que dicen, hacer deporte y cuidar la dieta. Así que ojalá su ejemplo y también, cómo no, su influencia ayude en esta lucha que es de todos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a martes, es 18 de octubre de 2022 y tenemos por delante un montón de cosas que contarte. La primera con Marta Almarcha, que es oceanógrafa, meteoróloga en eltiempo.es y viene con la idea de, bueno, conocer, darnos a conocer la previsión meteorológica para hoy y también para el resto de la semana. Además, pretende contarnos en qué situación está la España de los embalses y también de los acuíferos. Hoy nos va a decir cuánto le queda a este veranillo que estamos viviendo en estas últimas horas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 5 de la mañana, ¿qué compartimos con los ponedores?
Vamos a tener también a Rafa Rodrigo, a nuestro coach. Con él vamos a aprender a tratar la culpa, el sentimiento de culpa. Todos lo hemos tenido alguna vez, en alguna ocasión, y nos puede llegar a causar problemas en nuestra vida diaria. Sentirse culpable es una sensación que cambia nuestra actitud, que cambia nuestro estado anímico, y vamos a ver qué consejos nos da Rafa. Bueno, lo primero, para no sentirte culpable, es no hacer nada malo, claro.
Correcto, claro.
Eso también está bien.
Porque seguramente la has liado. Claro.
Que la he liado, pollito.
Claro, pero oye, que siempre puedes echar un poco de marcha atrás y lo soluciona. Yo creo que hay que pedir perdón. Eso también es importante, Bea. Que de vez en cuando hemos metido la pata y pedir perdón sienta muy bien, ¿eh?
Totalmente.
Es verdad, es fundamental. Luego hay ponedores que, por ejemplo, no se arrepienten de llamar al programa, entrar en directo y de esa manera conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Aquí quien escucha este programa de radio tiene que tener un premio, son unas horas muy complicadas, y tienes que tener un título, el título que te acredita como ponedor oficial. El diploma se consigue cuando nos llamas en directo y nos cuentas cosas como esta.
Buenos días, Pulpo. Pues entré a las 11 de la noche del día anterior, del domingo.
11 de la noche del domingo.
Hasta las 7 de la mañana.
Ya ves. Es el peor día, ¿verdad? La madrugada del domingo al lunes, ¿para ti también es el peor día o a lo mejor no?
No, ¿sabes lo que pasa? Que es igual, da lo mismo. Yo, para mí todos los días son iguales.
Buenos días.
¿Tú ahora mismo dónde estás?
Estoy llegando a mi obrador.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
En Oviedo. Acabo de llegar ahora mismo de Valladolid. Hago todos los días Oviedo, Valladolid, Oviedo otra vez. En las próximas horas, nada, tengo que acabar de descargar, que llevará sobre hora y media por ahí, sí. Y luego ya me iré a dormir.
Hola, buenos días, Pulpo. Ahora acabo de llegar a casa, que acabo de salir de trabajar. Soy camarero en un club. Normalmente cenas y todo eso tenemos todos los días, pero hoy estuvo tranquilo.
Hola, buenos días. Mire, nosotros trabajamos en una distribuidora de licores, Bodega Silva. La central está en Alcalá de Henares, o tenemos una tienda en el centro de Madrid, Malasaña. Aparte, yo tengo la suerte que estoy en una empresa que mi jefe es un tío, es un crack. Y por eso llamaba, más que por mí, por mi jefe. Y entonces no estoy con mi pareja, o bien me levanto antes y lo hago. Todo sea por amor. Escuchar tu programa es un chute de optimismo.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y entraron en directo, y ese diploma ya lo tienen con su nombre bien grande, con nuestra bandera en color y el logotipo de COPE. Así que si quieres el tuyo, no te cortes. Llámame ahora y cuéntame cómo le estás poniendo las calles a este martes 18 de octubre de 2022. Y es que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Preciosa canción, absolutamente maravillosa, de Susy 4, el Stumbling In, una canción de los 70 que nos sienta fenomenal para poner en marcha este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Y ayer saltaba la polémica, que diría José María García. Ayer nos enterábamos con contundencia y leyendo tranquilamente las declaraciones del ministro Garzón, en las cuales nos invitaba a no tomar más de 4 huevos a la semana, noticia y sobre todo comentario que choca con lo que los
nutricionistas en los últimos años nos están recomendando a todo el mundo, y es que el huevo no hace el daño que pensábamos que hacía allá en los 80 o en los 90 o hace 3 años o 4, y claro, nos quieren restringir ahora el consumo de los huevos. Claro, esto nos lleva a preguntarte en el día de hoy, pregunta que hemos colgado en facebook.com/poniendolascalles, ¿cómo te gustan a ti los huevos? Claro, eso nos ha dado
no me hagas hablar hoy
sí,
pulpo.
De verdad, nos ha dado mucho
qué
pie
risa,
a recibir un montón de comentarios. Ahí están los casi 500 comentarios que llevamos ya, y que poco a poco, vea, tienes la responsabilidad de hacernos entender la gente por qué piensa así y por qué a los ponedores les gustan tanto los huevos.
Tengo que decir una cosa, hay muchos mensajes sobre cómo les gustan a los ponedores los huevos, pero también tenemos otros tantos de vaya huevazos los del ministro,
también,
o pa' huevazos
claro,
los suyos,
claro.
O John Rambo, por ejemplo, que directamente ha dicho, yo lo único que creo es que a este hombre lo que le gusta no es comerlos, sino tocarlos.
Claro, es que está mucho juego,
porque
por favor.
Es una detrás de otra, si es que no se pueden mezclar huevos y ministros.
Claro, efectivamente.
Es una cosa que no casa.
Al final te los vamos a cascar, efectivamente.
Claro, al final tenemos claro, esto. Claro. Mira, David Fernández dice, a mí me gustan fritos con un poquito de pimentón picante. Claro. Carmelo Mateo dice que donde se pongan unos huevos con patatas fritas, que se quite todo lo demás. O Taipan dice, pues vaya, si yo hay días que me zampo cuatro. Claro, este se queda con la restricción, se los comen un lunes. Claro, no le da ya.
El ministro lo ha hecho por este ponedor.
Sí, ya para el resto de la semana ya no le da. Carrión Luna dice, eso será solo para enfermos. Mira la gente diciendo, pero vamos a ver. Dice, los gimnasios te aconsejan tortillas de solo claras,
claro.
Como te gusten. Dice, así que yo al final como lo que me apetece, con yema y solo claras, pero sin contador, nos cuenta Carrión. Bueno, nosotros cuando hemos hablado alguna vez con nutricionistas, lo que dicen es que realmente es la proteína pura.
Claro.
El huevo es todo proteína.
Todo proteína, claro.
El resto, es decir, que tenga mucha grasa, es como te los hagas.
Uh-huh.
O sea, si te los haces fritos todos los días,
claro,
pues sí, le estás metiendo mucho colesterol al cuerpo.
Sí, pero hay muchas maneras
claro,
de comer huevo, claro,
pero un huevo cocido no, uh-huh, en una ensalada, por ejemplo.
De todas formas, detente un momento ahí, Calderón.
Muy bien.
¿Tú te acuerdas aquel día que en este estudio hicimos huevos fritos con trocitos
de chistorra
y también de presa ibérica?
Sí, es que no hay cosa más maravillosa con huevo frito, las
¿cómo
cosas como
eso,
son?
Eso, por favor.
Con puntillita.
Por favor, qué rico.
Qué bueno.
Qué maravilla. Mira, yo tengo el recuerdo de cuando empecé a trabajar en esta empresa, allá por el 95, estaba en Carna Sánchez todavía, y yo me acuerdo que muchos días, 2 horas antes de comenzar su programa de radio, le llevaban la comida a su despacho y se pedía huevos fritos con patatas. Entonces siempre decía, pero no me pongas pan.
Hombre, claro, ya
no
iba de hidratos
pan.
Cargadita, claro,
entonces,
con las patatas.
Con las patatas iba desmenuzando el huevo y mojando la patata en la yema.
Qué
y
cosa más buena.
Dos huevos fritos con un buen puñado de patatas sin pan. Pero este tono al camarero, y no me pongas pan.
Y no me pongas pan, sí. Es como cuando llegas y pides el croissant a la plancha con
claro,
mantequilla y mermelada
y
el café con sacarina.
Claro,
pero es que
revés,
tú estás tratando de guardar las formas que se
sí,
dice.
Sí, es verdad. Oye, y unos huevos fritos con unos ajos por encima, eso también es una maravilla,
mucho,
perdóname.
Sí, sí, muchos ponedores están hablando de ajos o la cebollita, también fritita, con el huevo. Bueno, Enrique, por ejemplo, dice, pues yo es que fritos con patatas a lo pobre, es la mayor delicia, un manjar, y con un buen pan, ¿ves? Enrique sí que quiere pan.
Claro, claro.
Dice, un buen pan blanco manchego, creo que se llama pan de cruz candeal, que está buenísimo. Y Rafael nos cuenta que, de cualquier forma, fritos, cocidos, pasados por agua. Yo tengo que decir que no como los huevos pasados por agua desde que tenía 8 años, que me los hacía mi abuela para cenar algunas noches.
No, es verdad.
Eso debía ser muy de pueblo. ¿No?
Sí, bueno, muy socorrido. A los niños nos gustaba mucho eso de pequeñito y romperlo con la cucharilla, una gotitita de sal, y eso a los niños, vamos, los huevos siempre triunfas.
Qué bueno, qué rico. Bueno, ¿te leo alguno más o qué?
Sí, no, de momento hay que distribuirlos. Tenemos 2 horas por delante.
Y hay 500 y pico mensajes, que nos vamos a saltar.
Es una locura, es increíble. Hoy estamos hablando de huevos, cómo te gustan a ti los huevos, más que nada porque el ministro Garzón nos dice que tenemos que tomar como mucho 4 huevos a la semana. E insisto, los médicos, los nutricionistas están diciendo ya todo lo contrario, que se pueden tomar todos los que uno quiera, siempre con un cierto control, como todo, lo hemos dicho 1000 veces. Son las 4:19, 3:19 en Canarias. Ahora mismo estoy viendo que somos en Facebook 81.712 ponedores. Te recuerdo que si le das a seguirnos, tu nombre me aparecerá aquí en grande en la pantalla y yo te mencionaré para darte las gracias y también la bienvenida. Hay ponedores que lo acaban de hacer en los últimos segundos, como David Gómez González, como Besol, como Mari Carmen Vitoria o Mari Carmen Mateo Díaz. A vosotros os saludo y os doy la bienvenida y las gracias. Y a ti te recuerdo que si lo haces, tu nombre me aparecerá aquí y yo te mencionaré para darte las gracias personalmente. Así que venga, a por ello y a sumar, que la gente se entere que el día comienza con los ponedores de calles y antes de Carlos Herrera. Mira, ahora es el momento de conocer la previsión para esta semana en cuanto al tiempo. Marta Almarcha, oceanógrafa y también meteoróloga del tiempo.es, nos va a contar qué podemos esperar para las próximas jornadas. Marta, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Parece que esta semana viene con más actividad atmosférica y más lluvias, pero de momento este martes va a ser un día de transición, con pocas precipitaciones y además será el día más caluroso de la semana. Amanecemos con nubes bajas matinales en puntos del Mediterráneo y en el Valle del Ebro, pero que irán a menos. En el resto del país el ambiente será más estable, aunque la nubosidad irá avanzando desde el oeste, sin descartar esta tarde algún chubasco aislado en puntos del interior de Andalucía y además habrá calima en el este peninsular y también en Baleares. La mayor actividad va a estar en Galicia, donde va a llegar un frente que dejará lluvias, sobre todo al oeste de la comunidad. Allí podrían ser persistentes y acumular a lo largo de todo el día más de 50 litros por metro cuadrado. Y además de las lluvias, el viento del sur será fuerte en la costa oeste de Galicia y en cuanto a Canarias, se espera un día estable y con cielos casi despejados. Hoy será el día más caluroso de la semana y es que en el Valle del Guadalquivir podrían alcanzarse los 36 grados, con 34 previstos en Córdoba, pero es que en muchas otras ciudades podrían superar los 30, como en Guadalajara, Logroño, Bilbao, estando por encima de los 25 o 27 en casi todas las capitales de provincia. A partir del miércoles vuelven las lluvias. La sucesiva entrada de frentes atlánticos y el flujo húmedo del suroeste van a dejar lluvias en el oeste peninsular, donde serán persistentes, y es que en toda la semana al oeste de Galicia y norte de Cáceres podrían acumular más de 200 litros por metro cuadrado. Las lluvias llegarán al centro y también al este, aunque ya más débiles y dispersas. Las regiones menos favorecidas por las lluvias esta semana serán el sur de la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia, las provincias del Mediterráneo andaluz y en ambos archipiélagos. Y en cuanto a las temperaturas, el miércoles se desplomarán en la vertiente atlántica, con máximas que podrían ser entre 6 y 10 grados más bajas que las del martes, en muchas zonas del oeste y del centro peninsular, aunque ese día se podrían alcanzar los 33 en Zaragoza o los 32 en Murcia. Desde el jueves el descenso será generalizado, sin superar los 25 en gran parte del país, y el viernes seguirá ese descenso, con máximas por debajo de los 20 en ambas mesetas y también en Extremadura.
Vaya circuito de temperaturas que te acabas de marcar, Marta. Es impresionante cómo vienen las jornadas, las próximas jornadas que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, pero es que hay que comentarle a los ponedores y a toda la audiencia que en España no solamente están sufriendo estos días los embalses, es que también tenemos un grave problema, ni más ni menos que los acuíferos. Cuéntanos, por favor.
Cuando hablamos de problemas de agua en España, se suele hacer referencia al mal estado de los embalses y los acuíferos suelen pasarse por alto, siendo, sin embargo, una pieza clave y que en estos momentos están en estado crítico. Un reciente estudio de Greenpeace analiza el grado de explotación y contaminación de los acuíferos y las conclusiones son claras. El 30% de las aguas subterráneas analizadas están en mal estado químico, siendo la causa principal los nitratos que proceden de las macroexplotaciones ganaderas, sobre todo de las de tipo porcino. Pero además de la contaminación, hay que destacar el mal estado cuantitativo, ya que muchas extracciones no se realizan de acuerdo a la capacidad regenerativa del acuífero. Destaca el caso de la cuenca del Segura, una región ya de por sí muy seca, sometida a una presión del agua que excede con creces la capacidad hídrica. Pero cabe destacar que, de acuerdo al informe, y si no se revierten los actuales consumo y prácticas contaminantes, es muy probable que para el año 2027 la cantidad de masas de agua que se encuentren en mal estado sea mucho mayor.
Genial. Ahora mismo son las 4:23, las 3:23 en Canarias. Hablando de la sequía, Marta, la de este verano, es verdad que ha sido devastadora en Europa. ¿Qué hay de cierto en que la probabilidad de sequías aumenta con el cambio climático?
Pues sí, la sequía no solo ha afectado a nuestro país, sino que en Europa ha sido una de las más devastadoras en las últimas décadas. En un mundo sin la acción de los humanos, este tipo de sequía solo se daría una vez cada 400 años, pero esa no es la realidad. Y es que un reciente estudio de atribución ha confirmado que se pueden registrar sequías de la intensidad de la de este último verano en el hemisferio norte una vez cada 20 años. La escasez de lluvias y el calor en nuestro continente y en muchas otras zonas del hemisferio norte han afectado la salud, la energía, la agricultura y el suministro de agua, dejando impactos económicos y ecológicos severos. El estudio ha evaluado el papel que ha jugado el cambio climático en los valores de temperatura y las precipitaciones en estas regiones, y se ha descubierto que el intenso aumento de las temperaturas máximas ha sido la razón principal por la que se ha amplificado la sequía, que ha dejado impactos económicos y ecológicos severos en el centro oeste de Europa.
Es que es impresionante. Fíjate, me está mandando una foto a mi Instagram ahora mismo María José Martínez, que está en Cartagena, y me manda una foto con la temperatura que tiene en este momento, a las 4:24. Me dice, Pulpo, es que esto no es normal. Estamos a 23 grados. Son cosas que nos llaman muchísimo la atención. Es increíble. La verdad que nos llama muchísimo la atención y lo compartimos con la audiencia. Marta, por ejemplo, tras muchos días de calor y también de temperaturas por encima de lo normal, ¿cuándo podemos dar por terminado este veranillo de San Miguel? ¿Qué dicen?
Pues como ya sabemos, la incertidumbre aumenta muchos días vistas, pero lo que parece claro es que este martes las temperaturas tocarán techo y a partir de entonces se espera ese deseado descenso térmico, aunque según la zona seguirán pasando calor. El descenso de las temperaturas va a continuar hasta el viernes y en la vertiente atlántica los valores ya van a ser más normales para la época. Pero en el este peninsular las máximas van a seguir más altas de lo que tocaría a estas alturas de octubre. El sábado podría darse además un repunte en el este peninsular y podríamos estar hablando de unas máximas de unos 10 grados por encima de lo normal. Uh-huh. Así que en puntos del interior de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia o en el este de Andalucía, al menos hasta el domingo aún no ha llegado el momento del cambio de armario.
Genial, Marta, pues no te vayas muy lejos porque dentro de un rato nos tendrás que dar la previsión meteorológica para esta jornada del 18 de octubre de 2022 y enseguida vuelvo a conectar contigo. Un besito.
Gracias, hasta luego.
Hasta ahora. Ahora lo que tenemos que hacer es mencionar a estos ponedores que nos acaban de seguir en este momento. Súbeme un poquito la música, Alex, Paula Calero, Miguel Alba Felices, Javi Lobo, Francisco Antonio Lirola y Alonso Romero. Bienvenidos a nuestro facebook.com/ poniendo las calles.
Ya no tan inmenso como el cielo. Voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo. En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo, voy a construir un barco para que navegue el sueño.
En un universo negro como el ébano más puro, construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo, a tu lado, que nuestro amor es eterno.
Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Lamento,
sin nadie que se oponga,
en que tú y yo nos amemos.
Qué canción tan bonita con la India, con Marc Anthony. Estás escuchando en la cadena COPE en Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y no estoy solo, hay un montón de gente como tú está escuchando el programa, y algunos desde en lo físico, desde muy lejos, desde Puerto Rico. Nos está escuchando ahora mismo Jesús Méndez, un ponedor boricua que está aquí súper enrolado a este programa de radio y escuchándonos y participando y escribiéndonos. Pues de verdad, Jesús, te mando un abrazo enorme y las gracias por elegirnos para pasar estas horas de radio. Ahora mismo no sé en qué andas liado tú, a qué te dedicas, por qué escuchas la radio, por qué te fijas en España para escuchar una emisora. Y aquí pues tienes, por supuesto, un aliento, tienes una compañía y tu saludo. Así que Jesús Méndez, ponedor boricua, que estás ahora mismo en Puerto Rico, mi abrazo y mi agradecimiento. Pero hoy Los protagonistas son los huevos. Hoy estamos hablando de cómo te gustan a ti. Y los ponedores, Bea, nos están contando un montón de maneras de comernos los huevos. ¿Cómo realmente te gustan a ti? Los ponedores están que se salen, ¿eh?
Sí, Rodrius Maximus, que cuenta que el ministro de Consumo no da pie con bola, de modo que yo me tomo un huevo diario, normalmente cocido, pero mi modo favorito de prepararlo son fritos con patatas. Andrés Guiza dice, hoy temazo el que tenéis hoy.
Muy bien, Andrés, muy bien.
Me encantan los huevos fritos, fritos con cebolla, con ajo, con chorizo, con patatas, solos o con un chorroncito de vinagre de vino, dice.
También, es verdad.
Y dice, eso sí, como mínimo dos. Y si fríes pimientos, luego fríes los huevos en ese aceite y ya te mueres.
Es que estamos enriqueciendo los huevos de una manera maravillosa y es en la manera en la que cada uno los come. Con lo cual, vamos a aprender un montón de maneras de disfrutar los huevos. Y poco a poco, hasta las 6 menos 5 de la mañana, vamos a estar leyendo los mensajes que los ponedores nos están dejando en facebook.com/poniendolascalles. Tenemos nuestro juego del podcast en Poniendo las Calles, Diego. Hay ponedores que quieren llevarse premios y esta es una manera de optar a uno de ellos. ¿Cómo funcionamos con este juego?
Buenos días, pues sí, Pulpo, recordamos el juego del podcast y para los que no sepan qué es esto, nosotros vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar un premio, claro que sí. Pero estas palabras no las vas a escuchar en directo. Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles y escuchar el programa todos los días. Y te preguntarás, ¿cuál es la temática de esta semana? Bien, pues esta semana vamos a esconder 5 palabras sobre frutas de otoño, frutas de esta temporada. Así que si sabes la respuesta, debes enviarnos una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Genial, muy sencillo, muy facilito y muy bien contado, Diego. Muchísimas gracias. Paula Calero, José Antonio Nieto Salvador, Fode Shilá, también José Manuel Espinosa, José Revert Gandía, José Daniel Capo son ponedores que nos acaban de seguir en los últimos segundos. Gracias por darle a me gusta, gracias por darle a seguirnos en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Esto nos ayuda muchísimo y yo te agradezco un montón que te sumes a nuestra página de Facebook. Un gran escaparate y sobre todo una demostración para decir, oye, que somos los ponedores los que le ponemos cada madrugada las calles a España. ¡Viva España! Bueno, los martes en Poniendo las Calles son martes de tutorial y tenemos que seguir jugando y avanzando contigo. Nos lo pasamos francamente bien con este juego que ya vamos, Bea, la segunda temporada estamos, ¿no?
Segunda temporada de Adivina el Tutorial.
Tú eres como el notario de las temporadas y lo que vamos haciendo temporada a temporada, ¿verdad?
Eso es, llevamos ya 4 de parodia de cine.
Bien, bien, correcto.
2 de Adivina el Tutorial.
Bien, perfecto.
Y creo que 3 de podcast.
Ajá, y 3 de podcast, muy bien. Bien, perfecto. Póngame el sello aquí, señora, por favor.
Venga, ya lo tenemos.
Aquí el sello. Perfecto, qué maravilla. Diego, a ver, cuéntame, ¿ahora cómo jugamos a los tutoriales? Que hay un montón de ponedores que se van a enganchar desde ya.
Pues como bien dices, hoy como todos los martes vamos a escuchar 3 sonidos sacados de un vídeo YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando. Así que si te parece, vamos ya con la primera pista de hoy.
A por ello.
Trae esta llavecita, que es para poder abrir. Primero voy a ubicar dónde está el agujerito. Aquí está, en un huequito que hay que girar hasta que se abra.
Vale.
Joder, es que ya empiezas a mosquearme. Ya empiezas, Diego. Así vamos mal, de verdad, ¿eh? Tengo que hacer un informe tuyo en breve, ¿eh?
Sí. De momento, la pista 1 y la 2 siempre las ponemos un poco más complicadas.
Bueno, es que la primera pista hay veces que podría ser cualquier cosa.
Pero cualquier cosa.
Que se te pueda ocurrir.
Bueno, pues no sé, ahora algo que utilice llave, que se tenga que insertar una llave en una cerradura y girar un poquito. Vale, y a partir de ahí, ¿y ahora qué hago?
Pues a partir
luego
de ahí,
hay que esperar a la segunda
vamos
pista.
A ver la segunda pista y ya la tercera sí que es un poco más clarificatoria. Así que, de momento igual es pronto, pero si creéis que lo sabéis, ya nos podéis mandar una nota de voz contándonos qué nos está enseñando hoy el tutorial a nuestro WhatsApp del programa 662-942-605.
Si algún ponedor es tan valiente que ya quiere saberlo, que deje en el audio diciendo, Pulpo, esto es por la pista número 1, ahí sacando pecho, porque de esa manera obtendrás un regalo todavía mejor de lo que solemos enviar. Con lo cual, sé valiente, pista número 1, 662-942-605, si quieres saber qué nos está mostrando el tutorial en el día de hoy, porque ahora están pasando cositas.
Chirimoya.
Están pasando cositas, pero también pasa otra cosa que tengo que aclarar aquí. Porque lo que no vale, los ponedores son tremendos. Lo que no vale es mandar a las 5:15 un mensaje de pista número 1.
Qué listos, no me, en serio que no hacen eso.
Hombre, claro, hay alguno que sí. Ya, pero que hay gente que no tiene vergüenza ninguna, incluidos nuestros ponedores.
Sí, no, por supuesto.
A mí me parece muy bien, porque ellos deben de pensar, el chiquito que está allí no debe estar muy atento. Claro,
ya. Y no se va a fijar en la hora en la que deja el mensaje, ¿verdad?
Y a ver si cuela. Son muy cucos.
Sí, son muy zorros, que diría mi padre. Estos son muy zorros.
Se
la saben todas.
Pero los queremos igual.
Claro que sí, por supuesto, cada uno con sus artimañas. Y más hoy en el día en el que hay que echarle huevos, porque hoy estamos hablando de cómo te gustan los huevos, y es lo que nos estás contando en facebook.com/poniendoalascalles, pero están ocurriendo cosas.
Sí, y hoy nos ponemos nostálgicos porque, oye, nuestra generación no levantamos cabeza, llevamos unas semanas, estamos de duelo, de luto. Hace unos días despedíamos a la gran Angela Lansbury, que daba vida a la señora Fletcher en Se ha escrito un crimen, una serie pues que más o menos que todos los nacidos entre 70 y 80 pues la hemos visto, ¿no?, con nuestra familia. Y hoy tenemos que decir adiós al creador de las grandes series de nuestra infancia.
Claro. Anda, D'Artagnan. Eran 1, 2 y 3 los famosos mosqueteros. El pequeño D'Artagnan siempre va con ellos.
Esta, tú hiciste el hit, ¿no?
Hombre, por favor, yo hice la versión de los 90, la versión cañera bacalaera. Claro, la tengo, además, cuando quieras te la tengo.
Qué bueno. Yo cantaba esto cuando era muy chiquitita, pues esto es del 82, yo ahí tenía un año, pues sería con 2 o 3, porque estas series las ponía muchísimo, y yo la cantaba, y me ha dicho mi madre, como yo no decía la R cuando era pequeñita, pues era 1, 2 y T, los famosos mosquepegos.
Mosquepegos, qué bien.
Mosquepegos. Era como Benzema. Mosquepegos. Yo hablaba en ese momento a lo francés.
Claro.
Bueno, corría el año 82 y a las televisiones españolas llegaba esta adaptación de la novela de Alejandro Dumas en versión perruna. La idea fue de Claudio Biern, un cineasta y productor de Palma de Mallorca, al que se ha acabado conociendo como el Walt Disney español. Lamentablemente, este lunes nos dejaba a los 82 años. D'Artagnan está considerada una de las grandes obras maestras de la animación española, aunque no fue la única bajo su firma. Tras Dumas, Claudio también supo adaptar la novela de Verne y convertir a un lord inglés en el león Willy Fogg, que se apostaría nada más y nada menos que dar la vuelta al mundo.
Toma, no se rían, señores, no es ninguna fantasía lo que ha dicho Lord Guinness.
¿Cómo ha dicho, señor Fogg?
Señor Sullivan, no hacen falta 3 meses para dar la vuelta al mundo. Le aseguro que puede darse en 80 días.
¿Qué? ¿80 días? ¡Eso es imposible, señor Fogg!
Les demostraré que puede hacerse.
Bien, entonces hagamos una apuesta. Apuesto 2.000 libras a que no puede dar la vuelta al mundo en 80 días. No, mejor 5.000 libras. Me espero que acepte las apuestas.
Naturalmente.
Naturalmente.
Qué maravilla de película y qué maravilla de actores de doblaje. Qué suerte.
Qué bueno,
de
¿verdad?
De verdad, ¿eh? Una maravilla, de verdad.
Bueno, a estas dos grandes series le seguirían un total de 50 producciones entre, bueno, pues series para la televisión y películas, como por ejemplo La banda de Mozart, Los intocables de Elliot Mouse. Elliot Mouse, claro, sí, porque él estaba todo enfocado al público infantil. Zipi Zape también llevó el cómic a la televisión. Y cómo no, el pequeño gran David el Gnomo.
¡Guau! ¡Qué maravilla de canción! También Mercerello, por cierto.
¿Ah, sí?
Este fue un pelotazo, ¿qué quieres que te diga?
Yo es que tú ya guardada tengo Campeones, que también la versionaste.
Sí, sí, claro, por supuesto, es una versión muy bonita. Sobre todo más alegre que esta en concreto.
Ay, pero a mí esta me encanta.
Está muy bonita.
Como dices, soy 7 veces más fuertes
más fuerte
que tú. Madre mía, es que eso es volver otra vez a ser chiquitín. Y,
claro. ¿Y qué pasa? Y nos gusta la nostalgia a los
ponedores. Sí, sí, y estar sentado en casa de mis abuelos, ahí viendo la televisión mientras que merendaba. Bueno, yo no concibo mis primeros años de vida sin estas sintonías, y de hecho, cuando nacieron mis hijos, pues me he acordado mucho de la de Willy Fogg, cuando nacieron mis hijos yo le cantaba la de Willy Fogg, la intro, la cabecera, mientras que le cambiaba el pañal o cuando le estaba dando de comer, porque se me venía a la cabeza esas canciones. Que no solamente las series estaban muy bien, es que encima eran temazos.
Hombre, por supuesto que sí, claro. Y mira cómo han perdurado en el tiempo. Luego se han hecho versiones y además ahora en 2022 las estamos recordando.
Pues nada, bueno, ¿qué vamos a decir? Que descanse en paz a Claudio Biern, que tú imagínate, un español que creó, bueno, pues todas estas grandes series y películas.
Súbeme un poquito, Alex, la canción, 10 segundos. Venga, 10 segunditos más. Ahora viene el puente musical. Qué bonito, mira.
Qué bueno.
Qué bien, Bea, qué bonito lo que estás haciendo y contando.
Pues si esto te gusta, espera, porque te voy a poner ahora un temazo. Nos vamos ya con la música, que se nos hace un poquito tarde. Sí. Y nos vamos a ir con la música, escucha.
A ver. Mucha tensión. Suena muchísimo esta canción.
Esto es Vamos. ¿Te suena en Rocío Jurado?
Sí. Se nos rompió el amor.
Ahí estamos. Ah.
Se nos rompió el amor.
¿Cómo le ha cambiado la voz a
Bueno,
Rocío?
Te traigo esta versión de Se nos rompió el amor porque hace unos días David Bisbal fue el encargado de cantar este tema en directo. Lo hizo en los premios Musa, que se celebran en Miami, donde el compositor Manuel Alejandro, que es el creador de esta canción, recibió a los 90 años el galardón Leyenda Viva. Preciosa la versión en homenaje a este gran compositor, Pulpo, pero también a la madre de Bisbal, el de Almería reconocido, ha contado que cuando grabó este tema, pues hace unos meses, su madre se emocionó. Llevaba 20 años pidiéndoselo, desde que se hizo famoso. Tienes que grabar una versión de Se nos rompió el amor, que es mi canción favorita. Tienes que grabar, y no lo había hecho hasta ahora. Así que dice que en homenaje a su madre y, por supuesto, a Manuel Alejandro.
Hombre, yo creo que toda la obra que firma, toda la obra que ha firmado Manuel Alejandro, que es autor de autores, o sea, Manuel Alejandro ha servido de inspiración para los grandes autores en cualquier parte del mundo, o sea, en Latinoamérica, en Iberoamérica, en España, los grandes autores siempre besan por donde pisa Manuel Alejandro. A día de hoy tenemos la suerte de tenerle vivo y hay que reconocerles en vida lo grandes que son. La gente mayor es la gente maravillosa, la gente que ha puesto los pilares a España y los pilares de la composición. Manuel Alejandro tiene mucho que contar y mucho que hacer, y ahí le avalan pues las composiciones y los cientos de millones de números uno que ha conseguido gracias a lo que ha hecho para generar y para hacer grande a los grandes artistas que tenemos en nuestro país.
Pues, homenajeado en Miami, hace nada, el día 13.
Maravilloso. Abrimos el teléfono, 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este martes 18 de octubre del 22? Mucha gente llamando, mucha gente marcando el número de teléfono, gente escribiéndonos a través de las redes sociales en facebook.com/poniendolascalles. Veo muchísima gente entrando hoy minuto a minuto, muchísimas gracias. Y también a mi propio Instagram, El Pulpo Oficial, Benito Miranda, Germán García Jaramillo, Cuarentuna de Oro de La Coruña, José Vilchez, Miguel Sevillano Caballo y Sebastián Oliva. Nos acaban de seguir y yo les doy las gracias a todos los que lo están haciendo en el día de hoy por primera vez. Nacho es un ponedor que está marcando el teléfono del estudio, el 950-6006, y ahí está, poniendo las calles. Nacho, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, estoy volviendo a casa. Soy supervisor de obra ferroviaria. Y nada, decía tu compañero que yo llamé antes de la pandemia y era ferroviario puro y duro. Y bueno, la verdad es que pues un golpe de suerte y he cambiado de ferroviario. He cambiado el pico y la pala por el ordenador y el bolígrafo, pero bueno, también en el sector ferroviario.
Qué bien. ¿Y cómo ha cambiado tu responsabilidad laboral en el sentido de ejecutar? Si antes estabas pico pala ahí fuera, ¿ahora que estás en una oficina?
Ahora no, estoy en la misma vía también con mis antiguos compañeros y les superviso lo que están haciendo. Pues, vigilo un poco, que se haga las cosas bien y se queden las cosas bien hechas.
Oye, ¿y cómo es eso de estar en el otro lado? Porque si estás supervisando es que puedes incluso llamar la atención a tus propios compañeros de algo que hayan hecho mal.
No les llamo la atención, que saben trabajar estupendamente bien. Verdad es que no causan problema, nada. Qué son bien. Gente que lleva muchos años en vía, mucha experiencia, y no hay que llamarle la atención, para nada. Al contrario, me enseñan ellos a mí.
Qué bueno, por favor. ¿Cuál es la cuadrilla de tu trabajo? ¿Cuántos sois ahora mismo ahí trabajando a pie de pista?
Mira, estamos ahora mismo trabajando de 3, 7, unas 12 personas o así.
12 personas ahora mismo con las vías del tren, es impresionante.
Sí, bueno, ahora ya mismo no, que ya hemos cortado porque digamos que trabajamos de noche siempre prácticamente, ¿no? Uh-huh. Entonces cortan una vía y la otra vía se queda de paso de mercancías. Uh-huh. Y a las 4, claro, entramos con corte de vía y a las 4 y pico así, pues 4 y poquito tenemos que dejar ya la vía porque empieza la circulación de los cercanías. Uh-huh. Así que nada, estamos ahí entre Galapagar y Torrelodones.
Nacho, ¿cómo os la jugáis, no? Porque vamos, como alguien no esté atento y os pase un tren, vaya sustito, ¿no?
Sí, la verdad es que tenemos un encargado de trabajo, David, que es el que pues nos dice, oye, cuidado que va a venir un tren en 10 minutos o 5 minutos se presenta un tren, y bueno, pues eso, estás viendo pasar a la mercancía.
Claro,
todo el rato. Y sí,
son larguísimos.
Hay que estar muy atento.
Son larguísimos los mercancías, 200 ¿verdad?
metros de tren.
Qué
200
barbaridad.
Metros de tren.
¿Y qué pasa? ¿Que los mercancías son así de largos en función de la carga que lleven? ¿Son moldeables?
Sí. A lo mejor, yo qué sé, si por ejemplo llevan contenedores, pues unos 250, 200 metros. Si llevan combustible, pues más cortitos. Si llevan bobinas de acero, pues un poquito más cortitos también porque pesa mucho y luego, pues oye, al tren también le cuesta eso moverlo.
Claro, me imagino que en función de la carga también y sobre todo de la medida que tenga ese tren, ese convoy de 200 metros nos hablas, también intercalarán un poco el tren que venga por detrás, ¿no? Porque, claro, a esa distancia...
Claro, sí, está todo orquestado, o sea, todo el tráfico a esta hora pasa por aquí, a esta hora por ahí, a esta hora por ahí, o sea, está todo conjuntado para que eso no se choquen los trenes entre sí.
Súper
entonces coordinado. Bueno, pues cuando hay un retraso por cualquier cosa, pues claro, ya va retrasando un tren a otro, un tren a otro, un tren a otro, así sucesivamente.
Ya me imagino.
Pero vamos, está todo muy controlado, muy 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 controlado.
Nacho, me decías que estabas por la zona de Torrelodones ahora mismo. Allí hay un centro de magnetismo de Renfe. ¿Eso qué significa?
Ah, pero eso está en las matas.
En las
eso
matas,
es
sí.
En las matas.
Sí, un poco, pero
sí,
muy cerquita.
Pues, sí. Eso es un centro que tiene David que estudia el magnetismo. La verdad es que no... Yo siempre lo vi. Además, trabajando en ferroviario, sí, está ahí, está ese centro, está Talgo, está la factoría de Talgo. Hay mucho tráfico. Las matas y el tren van unidos porque tiene el barrio ferroviario,
sí, señor.
Que es muy bonito.
Y hay una locomotora maravillosa allí que la exhiben,
sí,
en una
la
rotonda.
Micado, la sí. Micado, sí. Una de las mejores
histórica.
Locomotoras que ha tenido Renfe de vapor y de más potente y todo.
Sí, señor.
Sí,
yo vivía
sí,
ahí, en esa salida, la 24 de la carretera de La Coruña.
Ah, fíjate.
Y siempre quedaba la rotonda ahí para entrar ya en mi urbanización. Era una gozada ver esa locomotora porque dices, qué maravilla, por favor, el mundo ferroviario de España. En España se ha querido mucho el tren porque también al tren se le debe mucho, cuidado, ¿eh?
Sí, a ver, lo que pasa que ahora, pues oye, sinceramente... Ahora ya se le da más comba a la alta velocidad que al tren convencional.
Claro.
Pero sí, España era los caminos de hierro. O sea, era todo. A cualquier pueblo llegaba el tren. O aunque estuviese la estación muy lejos, pues llegaba el tren. Pero bueno, a ver, ya te digo que el tren convencional lo están dejando un poco en detrimento de alta velocidad. Pero bueno, oye. Lo que tú dices, la locomotora pasando y la vía y al lado los campos de cultivo siempre ha sido así.
Siempre ha sido así.
Está el famoso tren de Arganda, el tren de Arganda que pita más que anda. igual pasaba por las viñas, o sea, iba el trazado de la vía pasaba por las viñas por toda la zona de Arganda y todo eso. Así que nada.
Nacho, que me alegra un montón saber que estás aquí poniendo las calles con nosotros. Qué buen rollo, ¿eh? Muchísimas gracias.
Sí. Nada, vosotros. Hablé con vosotros antes de la pandemia.
Sí.
Que yo estaba trabajando en su día en el túnel de la risa. A lo mejor no te acuerdas, porque como tienes muchísimas llamadas, pero... Y digo, joder, y a ver si llamaba, a ver si llamaba... Y hoy me habéis cogido el teléfono, así que bueno, de lujo.
Mira, hoy lo que te llevas es el diploma oficial de esta temporada, que lo hemos cambiado, que lo llevas actualizado y que yo te agradezco un montón que sigas con nosotros y que nos cuentes también a lo que te dedicas, que esa es la vitalidad que tiene este programa de radio, ¿no? Acercarse a la gente que está currando o que está buscando curro, que también hay mucha gente que está buscando curro.
Sí, pues mira, en el sector ferroviario están buscando mucha gente, lo que pasa que, bueno, es un sector que... Hay que echarle narices, ¿eh? Que es duro. Cuando llueve, hace frío, no se para y bueno, pero el sector ferroviario está necesitado de gente. Uh-huh. Gente trabajadora, gente que quiera trabajar.
Desde luego, y que se quiera esforzar y que dé el pecho. Claro que sí, Nacho.
Eso es.
Nacho, que te doy las gracias y te mando un abrazo enorme. Cuídate mucho y saluda a tu cuadrilla.
Otro para vosotros y un abrazo muy fuerte para todo vuestro equipo.
Gracias, venga. Nachete. 4:49, 3:49 en Canarias. Gracias por estar poniendo las calles con nosotros aquí en COPE.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Pero aquí el Uriarte repasa la actualidad con diligencia y buen talante.
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Pues empiezo recordando que hoy es el Día Mundial contra el Dolor. Esto me recuerda a la gente que dolor que escucha, dolor que adquiere para sí mismo. ¿Cómo vamos esta mañana en asuntos de dolores, el equipo?
Bueno.
Los de todos los días. Que llame alguien al que no le duele la nada y no llamaba a la gente.
Claro.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. ¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es.
Fíjate, yo creo que la pregunta que más me hace la gente cuando me reconoce por la calle es: Pulpo, ¿tú cómo y cuándo duermes? La verdad que solamente me sale decir la verdad. Entramos, duermo, pero siempre con muy buena calidad del sueño, desde que estoy tomando desde hace 15 días unas cápsulas naturales para dormir que son alucinantes. Yo había tomado antes la melatonina, lo hacía para dormir bien y obtuve, bueno, pues un resultado razonable. Y también tomé valeriana, aunque esta, bueno, pues el efecto ha sido más inocuo. Sin embargo, el ahora noche, que es lo que estoy tomando, es espectacular y lo es por varias razones. La noche que me acuesto un poco inquieto, que no me meto en el sueño inmediatamente aunque llego a la cama bastante reventado, pues voy entrando en el proceso lentamente, pero con la cabeza dando vuelta a los líos y mi liturgia diaria antes de levantarme a poner las calles es vaso de leche calentito, buena cucharada de miel y mi cápsula de ahora noche. Y la verdad que noto como a los pocos minutos pues me voy aturdiendo, me voy adentrando en una fase de sueño muy placentera y muy controlada. Y pasadas las horas que tenga para dormir, pues mi sueño ha sido reparador. Me levanto a tope, me levanto con energía y con ganas de poner las calles, me noto súper activo y me despierto con energía y con ganas de continuar. Y cuando me despierto en la segunda parte del sueño, tras haber puesto las calles, me tomo ahora día una cápsula, pues que me ayuda a reducir el estrés, la ansiedad, me mejora mucho la capacidad cognitiva para poder tener memoria y fluidez verbal y sobre todo para transmitir todas las madrugadas nuestro programa a todos nuestros ponedores. La combinación de ahora día y noche mejorará notablemente tu bienestar las 24 horas del día. Yo sé que te sientes muy identificado con estos ritmos de descanso y sé perfectamente que te va a venir muy bien. Si te preguntas dónde encontrarlo, bueno, pues el kit Ahora Ponedores es algo exclusivo para nosotros. Está disponible en la página web ahoralife.es, ahora sin H, donde además puedes consultar las farmacias en las que se distribuye toda la gama de productos Ahora Life. Recuerda, ahora sin H, y además, si lo pillas, te llevas un regalo. Estamos a martes, martes de tutorial. Diego, minuto y resultado.
Minuto y resultado, Pulpo. Hoy es martes y estamos escuchando sonidos sacados de un vídeo YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Antes ya hemos puesto el primer fragmento y ahora vamos con el segundo, a ver si es un poco más clarificador.
Va por él.
He abierto, he despegado esto. Procedemos a abrir. Este es el tamaño que yo necesito. Y esto tiene que ir hacia abajo. Y aquí hay una punta cortada, pequeñita. Esa va aquí. Y en teoría tendría que entrar. Pero lo veo. Ahí está. Ahora.
Uf, venga, rápidamente, Diego, teléfono.
Nada, perfecto, vamos con el teléfono. Si sabes nuestra respuesta, tienes que mandárnoslo al 662-942-605.
A por ello. Pues se abre la puerta de este estudio para recibir a Rafa, nuestro coach. Rafa, buenos días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Vaya fresquito que hace fuera, ¿eh?
Joder, ya los madrugones se van notando, ¿eh? Cómo se nota que estamos en otoño.
Es verdad. Bueno, déjame que te haga la entradilla como Dios manda, porque nuestros ponedores, en más de una ocasión, seguro que muchas ocasiones, podríamos decir, pues se han sentido con un nudo en el estómago o incluso en la garganta por algo que ha sucedido y de lo que te sientes culpable. Pero también en muchas ocasiones esa culpa no es una culpa real, sino más bien un sentimiento propio que te hace estancarte. Claro, me saltan muchas preguntas y las comparto con toda la audiencia. ¿Qué es lo que ocurre cuando esa sensación de culpa sigue y persiste durante mucho tiempo? Hoy tú, Rafa Rodrigo, nos das nuevas claves sobre qué hacer con esa sensación de culpabilidad. Menudo tema, Rafa, nos traes hoy, ¿eh?
Siempre, como ves, temas así ligeritos para la cabeza.
Para escarbarnos en nosotros mismos y darnos respuestas ante situaciones que muchas veces no paramos y que realmente sufrimos.
Sí, porque además, fíjate, en el coaching, y en este caso hablamos de la culpa cuando no es de un delito, ¿vale? Hablamos siempre de esta culpa que decimos tenemos por algo que hemos hecho, ¿no? O por algo que nos han dicho que hemos hecho. Y es que generalmente, si te das cuenta, Pulpo, tendemos a culpabilizar al otro. Normalmente, somos muy poco responsables y siempre que pasa algo intentamos echar la culpa hacia otro lado. Pero hay una gran parte de la sociedad, y yo en el coaching me encuentro a menudo con ello, con personas que al revés, que se culpabilizan todo el rato, ¿no? De, jo, esto no ha salido por mi culpa, esta relación no ha ido bien porque seguramente he sido yo el culpable, o en este trabajo no ha funcionado la cosa seguramente porque yo no soy válido para ello. Entonces, es un tema muy importante porque hay que tratar un poco todos los juicios que hay alrededor de la culpa. Y es que, sin embargo, esta culpa, ¿hasta qué punto es real, ¿no? Uh-huh. Yo siempre pregunto en coaching, ¿esa culpa es un hecho o es un juicio? Esto que decimos normalmente, ¿no? ¿Hasta qué punto es cierto que tú eres culpable de eso que te ha ocurrido?
Uh-huh. ¿Cómo hacemos para lidiar con una culpa que no es nuestra, Rafa, entonces? Porque ahí entra más responsabilidad todavía.
Claro, lo primero es responsabilizarte de la parte que te corresponde. En coaching siempre venimos diciendo estas semanas que nos estás escuchando en la radio que hay que ser responsables de lo que nosotros hacemos, pero lo que no podemos es responsabilizarnos de lo que otras personas hacen, ¿no? ¿Cuántas veces una relación? Hablo de relaciones porque es uno de los temas, digamos, más principal cuando haces coaching. Sí. No sale y no tiene por qué ser por tu culpa. Simplemente, pues, oye, no ha sido. Es que a lo mejor no es ni tu culpa ni la culpa del otro. Es que no era.
No, está claro, claro, claro. Y no tienes por qué, encima, ponerte como voluntario para culpabilizarte y desahogar un poco a otra persona, ¿no?
Ahí está, ¿no? Es esa parte de la autoestima de decir qué estás ocultando con esta parte de culpabilizarte. Porque siempre hay algo detrás. Cuando alguien se echa la culpa y necesariamente no ha hecho nada, es porque hay, pues a lo mejor quizás una baja autoestima, o en ese caso porque a lo mejor lo que estás queriendo es comprar la aceptación del otro. Entonces yo te diría, como me preguntabas, si es necesario porque tú realmente has hecho algo que ha estado mal y tienes la culpa, pide, en este caso, di lo siento, claro, pide disculpas. Claro. Y aquí, atención, te voy a hacer una matización curiosa, Pulpo, es que no es lo mismo decir lo siento a decir perdón.
Estoy de acuerdo.
Claro, fíjate, cuando tú dices lo siento, estás diciendo yo lo siento. O sea, si lo analizamos gramaticalmente, yo lo siento es te sale de verdad, desde dentro. Estás hablando en primera persona. Si yo te digo perdóname o te pido perdón, ya necesitas que la otra persona te lo devuelva. Es decir, si yo a ti te pido perdón y tú no me contestas porque no te apetece o porque no estás bien y no te apetece contestar, yo seguramente me vaya a mi casa regular. Sin embargo, si yo te digo, oye, Pulpo, lo siento, No estoy esperando a cambio un feedback, no estoy esperando que tú me tengas que devolver ese perdón o ese lo siento, disculpas aceptadas.
Qué interesante, ¿eh? Fíjate, una olla express cuando tiene mucha presión, tiene su espita y saca la presión por un agujerito. Pero nosotros, las personas, nuestras cabezas, nuestros sentimientos, ¿existe alguna forma de canalizar toda esa culpa, de poder gestionarla, de poder sacarla de dentro para dejar de sufrir?
Pues fíjate, una de las principales claves, y esto te lo dirán prácticamente muchas personas que trabajen en coaching, es que lo hables, ¿no? Que aprendas a soltar. Esto que acabas de decir de la olla a presión es fundamental, ¿no? Siempre tiene que haber una vía de escape. Si no hay una vía de escape, las consecuencias pueden ser devastadoras. Entonces, es importante que si te sientes culpable por algo que incluso no sabes si tú tienes al 100% esa responsabilidad, háblalo. Verbalízalo, escríbelo, o sea, sácalo de ti. No te lo dejes en tu cabeza con este run run que a veces hace que rumiemos tanto que nos encontremos cada vez peor. Y sobre todo, si te sientes culpable y no has sido tú el responsable de esa situación, mira a ver qué hay detrás de todo ello, porque seguramente investigando ahí te des cuenta de que a lo mejor estás buscando la aceptación, estás teniendo ese miedo al rechazo y entonces decides tomar un rol que no te corresponde y eso a la larga al final no tiene buenas consecuencias.
¡Qué buen mensaje! ¡Qué buen mensaje! Si algún ponedor necesita pues una ayuda más personalizada, puede contactar contigo a través de tu página web, rafarodrigocoach.com, donde además ofreces una primera sesión gratuita para todos los ponedores, ¿no, Rafa?
Eso es, y además les invito a que se metan en mi página web, porque he creado una newsletter para todos los ponedores y para toda la gente que me sigue, y en esa newsletter, cuando se inscriben y se apuntan, ¿vale?, a través de la pestaña de contacto de la página web, yo les voy a ir mandando semanalmente contenido, incluso para que puedan hacer ejercicios, un poquito más de, pues no solamente escuchar el podcast o escuchar en este caso la radio, que está muy bien, sino también hacer un ejercicio más activo. Y por cierto, también a través de mi Instagram, que tú ya te lo sabes, ¿verdad, Pulpo?
Por supuesto que sí, Rafa Rodrigo Z.
Pues nada, ahí les espero a todos los ponedores. Muchas gracias.
Que tengas buena mañana. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y enseguida actualizamos la información.